Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Continuamos en Energía Total, no te asustes, aquí estamos, haciendo la conexión con la hermosísima Karen Lacota. Decisiones de mujer, ay, 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 qué tema. Es lo que vamos a tratar en el día de hoy, pero primero vamos a saludarla en este hermosísimo tiempo navideño. Hola, Karen, bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Joana? Qué gusto poder saludarte y a través tuyo saludar a toda tu audiencia, que yo sé que es enorme. Aquí también, desde aquí te seguimos siempre y es tan impresionante lo que aprendemos a través de tu vida y de tu trabajo. Ha sido un gusto para mí estar aquí.
No, para mí es un verdadero placer, de verdad. Y yo creo que la admiración y el respeto es mutuo. Es muy hermoso ver a alguien que se ha dedicado toda su vida prácticamente a servir a Dios y a enseñarle a otras chicas a hacer exactamente lo mismo, de una manera integral. No es solamente, bueno, vamos a ser buenas esposas, vamos a ser buenas madres, pero también vamos a servir en el ministerio, vamos a dar al máximo lo mejor de nosotras. Y ese eres tú, Karen, así que gracias de verdad por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y bueno,
muchas gracias,
John. Qué bien que hoy podemos hablar un poquito de este nuevo lanzamiento. Es tu libro, precisamente, Decisiones de Mujer. Pero antes me encantaría empezar con cómo y cuándo conoces a Jesús, porque si bien es cierto que te conozco y nos seguimos en las redes sociales, hay una audiencia nueva, es Enlace Juvenil, conectados con nosotros, y me encantaría que ellos también conozcan esa partecita. ¿Cuándo conoces a Jesús? ¿En qué momento de tu vida?
Conozco a Jesús a la edad de 9 años, estaba bien chiquita, y fue en una cruzada del pastor Luis Palao. Había venido a nuestro país, y mi mamá, sin tener idea de quién era Jesús, o por lo menos me refiero a una relación personal con él, nos lleva. Entonces la acompaño a mamá, y yo recuerdo perfectamente esa noche. Fue una noche en la que yo le entregué mi vida a Cristo, y de repente uno se pregunta, una niña de 9 años, ¿qué tanto puede tener, verdad? ¿Qué tanto pecado? Yo recuerdo que sentí, experimenté una convicción de pecado, juicio y justicia en mi vida, a tal punto que en ese momento fue el momento en que yo le dije a Jesús, después de haber oído hablar de su amor, de su perdón, dije, yo quiero recibir de mi corazón. Y bueno, fue un momento que marcó mi vida, y a partir de ahí caminé en sus caminos, gracias también al Señor que guió a mi mamá. Nosotros no teníamos idea de una iglesia cristiana, no sabíamos para dónde ir, y recuerdo que mamá oró y le pidió a Dios que guíe sus caminos para poder encontrar un lugar, una iglesia donde nosotras podamos crecer en el conocimiento de Dios. Y así fue.
Wow, qué impresionante. Sí. En toda esta historia siempre escucho la guía de mamá. Tu madre fue alguien bien importante en tu vida, y es por eso que te has dedicado la mayor parte de tu ministerio a hablarle a las damas, a las jovencitas.
Sí, mi mamá es una mujer sumamente fuerte, luchadora, y siempre pienso, yo hubiese venido posiblemente a los pies de Cristo, si es que no lo conocía en ese momento, después de muchos años, no sé cómo hubiese venido, pero ella fue clave en ese momento de mi vida. Y después de eso también, Joana, mi papá no conocía a Jesús, y él se resistió mucho a que nosotros tengamos, que caminemos en el camino del Señor. Te comento, él nos prohibía ir a la iglesia, él se ponía hasta violento cuando se hablaba de iglesia, se hablaba de Dios, él veía una Biblia en nuestra casa. Así que tuve una infancia, una adolescencia muy difícil en términos de seguir a Cristo. Mira, yo por muchos años luché con esto, lidié con esta idea, que a diferencia de otros adolescentes donde sus padres tienen que rogarles que vayan a la iglesia, conmigo fue todo lo contrario. Yo recuerdo que, como mi papá es y era en aquel entonces hotelero, él trabajaba los domingos a la mañana y se levantaba muy temprano y iba al trabajo, y yo tenía que esperar a que él salga de mi casa para yo poder ir a la iglesia. Y por muchos años lidié con eso. Yo decía, ¿cómo todo el mundo habla de honrar a papá y a mamá? Y yo sentía que no lo hacía. Pero era consciente que si yo no daba estos pasos, no hubiese crecido en el conocimiento de Dios. Entonces, por supuesto, me hubiese apartado su camino. Pero detrás de todo esto, estuvo mi mamá. Yo recuerdo que ella me levantaba temprano. Bueno, muy pocos conocen esta parte. Me levantaba temprano, me vestía, yo ya me vestía, me volvía a acostar en la cama. Wow. Y esperaba que él salga. Cuando él salía, la iglesia a la que yo asistía quedaba como a 6 cuadras de mi casa. Yo iba corriendo y justo llegaba para el estudio bíblico. Wow. Era una iglesia bautista. De nuestra iglesia, toda la parte de música empezaba antes y luego nos dividíamos por clases, por edades. Y yo llegaba corriendo y entraba y recibía. O sea, para mí el tiempo de conocer a Dios y de conocer su palabra no fue fácil. Creo que experimenté una parte de seguir a Cristo de una manera muy peculiar. Y yo recuerdo que cuando, como te decía, escuchaba gente o las prédicas hablar sobre esto, siempre me retumbaba y como que me caía muy pesado en mi adolescencia, en mi juventud. Y un día volví a escuchar al pastor Luis Palau, y no sé si recordarás cuando él tenía su programa, y una joven, sí, en un programa específico, una joven le escribe y le narra prácticamente lo que yo había vivido durante mi adolescencia, y él le da una respuesta tan contundente, donde él le dice que ante todo estaba el principio de la vida, el principio de seguirle a Cristo, y que si ella no luchaba por su fe y no iba en contra de toda persecución, porque es una especie de persecución, Johanna. En mi casa había violencia intrafamiliar durante ese periodo de tiempo. Yo recuerdo haber visto reaccionar a mi papá, incluso físicamente, hacia la persona de mi mamá en unas 6 ocasiones, y esto tenía relación porque ella nos llevaba a la iglesia a nosotros. Wow. Tengo 3 hermanos, bueno, la posición era muy grande, y a pesar de todo eso, ella había tomado la determinación de quedarse en casa por la paz de mi hogar, de nuestro hogar, pero sí empujándonos a nosotros a que vayamos a la iglesia. Y así fue como viví todos esos primeros años de mi caminar con Cristo, y también de haberlo superado. Cuando yo había escuchado aquellas palabras del pastor Luis Palau, eso fue un bálsamo a mi espíritu, a mi corazón, y pude entender que lo que había hecho tenía que ver con mi eternidad, tenía que ver con mi experiencia personal con Cristo y con mi compromiso con Él. Entonces, si tuviese que volver a vivir todo lo que viví, yo lo volvería a hacer. O sea, nada de las decisiones que tomé en mi adolescencia, en mi niñez y mi adolescencia, por seguir a Cristo, lo dejaría atrás.
Wow. Karen, tu mamá es lo que nosotros denominamos una guerrera, es una de esas mujeres valientes que tienen que aparecer en el libro de los Hechos, que tiene que estar en uno de esos capítulos que se escribe hoy en día. Y ahora, de verdad que te aprecio más la experiencia que tienes, que viviste, y te da como que ese aval para hoy tú plantarte aquí, tú escribir un libro hablando de propósito, hablando de diseño y motivando a las personas a que no se queden, como dicen por ahí en México, achicopalados y que realmente puedan luchar por satisfacer, cumplir los propósitos de Dios en su vida. Cuéntame un poquito de esa otra parte y por qué decides plasmarlo en un libro.
En un libro. Bueno, durante todos esos años de mi adolescencia, yo tuve la oportunidad de conocer a Cristo de una manera muy personal, muy especial. Y cuando yo llegué a la iglesia, y después, bueno, mi caminar como adolescente y jovencita también dentro de mi congregación, veía que todo el mundo tenía le daba a la música o al teatro, a las artes. Y yo no era buena para nada de eso. Entonces, como que me causaba tanta frustración y decía, yo quiero servir a Dios, algo tengo
no
que hacer
canto.
Para servir. No canto, no voy a cantar. No, no creas. Incluso como tanto tenía deseo de servir a Dios, hasta dirigir la alabanza, pero era un desastre. Tenía 14 años cuando recuerdo el dirigente de alabanza no había venido y alguien tenía que hacer, dirigir, y como yo siempre buscaba las oportunidades de servicio, me ofrecí, Dios. Bueno, Dios fue bueno y la gente también fue buena conmigo. Y esa vez fue la única y última vez que dirigí la alabanza. Nunca más me invitaron, no sé qué pasó, pero creo que yo sí sé qué pasó dentro mío. Bueno, fue una manera de confirmar de que eso no era lo mío. También le di al teatro, tampoco. Estuve en el coro de mi iglesia. No, eso, creo que la señora que permitía que yo esté en el coro me aguantaba ahí porque su hijo estaba enamorado de mí. Entonces creo que por ahí. Pero hoy yo pienso, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, ahí estuvimos. Y la iglesia fue un espacio en el que yo fui explorando en qué yo podía servir al Señor. Y yo recuerdo que a la edad de 14 años, una de las líderes del grupo de chicas me invitó a que yo cuente, a que yo predique, a que traiga un mensaje al grupo de señoritas de ese ministerio, y ese fue el momento en el que yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es donde yo me quiero desarrollar y quiero conocer a Dios y quiero poder predicar y contar a otros lo que Jesús hizo en mi vida, a pesar de que era muy corto el camino que yo había caminado con Cristo. Creo que me ayudó a tomar esa decisión, la intensidad de mi andar con Cristo, por todo lo que te comenté. Entonces, a partir de ahí, sí empecé a servir a Jesús. Dije, algo más, tiene que haber otra manera de servir a Jesús. Entonces, si no, el espacio no estaba dado, tuve buenos líderes que me permitieron desarrollarme. Entonces, empecé con la organización de eventos, empecé a hacer evangelismos, a dirigir equipos. Y descubrí que eso era lo mío. Me gustó mucho el poder desarrollar los dones y los talentos de las personas con las que hacíamos equipo dentro de la iglesia. Y a partir de ahí empecé a entender que los dones y las habilidades que Dios pone en cada uno de nosotros no necesariamente tiene que ver con lo artístico, que es lo que por lo general se desarrolla fuertemente dentro de las iglesias cristianas. Bueno, entonces así fue que empecé y dije, si Dios lo hizo conmigo, lo puedo hacer con cualquier chica. Si con los pocos recursos que yo tenía, las pocas probabilidades que tenía, finalmente Dios obró en mí. Entonces, eso fue lo que me inspiró también a poder escribir primero lo que una chica quiere, que es un libro orientado a adolescentes, y luego Decisiones de Mujer, que ya es un libro orientado para chicas universitarias, profesionales, para mamás solteras, incluso para mujeres jóvenes casadas. Entonces, esto fue lo que me impulsó, y siempre partiendo de la idea que si conmigo ocurrió, puedo ocurrir con cualquiera. Y esto fue lo que me inspiró a hacer Decisiones de Mujer.
Dentro del libro, obviamente, tienes algunas preguntas muy válidas que me imagino que toda persona se pregunta, no solamente mujer, sino hombre también, como por ejemplo, ¿qué sentido le das a tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cuáles son tus expectativas? Esta es una lista de preguntas que, pues, es muy válida cuando estamos tratando de descubrir el propósito de Dios. ¿Qué le sugerirías a las personas que, precisamente como tú dices, bueno, estoy en mi iglesia, estoy sirviendo, pero no siento todavía que estoy dentro del propósito de Dios?
Sí, algo que constantemente veo en el trabajo con jóvenes, también con padres, porque estoy dentro de un colegio, soy directora general, me toca hoy estar como directora general de una institución educativa, y es ahí donde puedo también relacionarme con familias, no solamente con padres, no solamente con los niños y adolescentes, y también con los docentes. Y uno de los puntos principales que veo en la vida en todas las edades, es entender que para cada etapa de nuestras vidas existe un propósito. Cuando estudiamos, terminamos la secundaria, ingresamos a la universidad, nuestro propósito en ese momento era terminar los estudios y obtener una carrera universitaria, y a partir de ahí, bueno, que Dios use nuestros dones, nuestros talentos para afectar la vida de otra gente también en otros lugares. Y uno de los puntos principales que yo he encontrado y he visto también en personas que han alcanzado en cada etapa de sus vidas el propósito de Dios, porque creo que hay muchos propósitos de Dios para cada uno de nosotros, eso está sujeto a las etapas que vivamos, tiene que ver con un enfoque, y también tiene que ver con tener en claro qué es lo que queremos en nuestras vidas. Un centenar de personas se pierden un montón de bendiciones y también se pierden en el transitar de sus vidas porque realmente no saben qué es lo que quieren. Entonces yo iniciaría por que se formulen por qué razón, esta pregunta, por qué razón creen que están en este tiempo y en este momento en sus vidas. De esto me recuerda mucho a cuando su primo la confronta y le dice: ¿quién sabe si Dios te puso para este tiempo, para este momento, para que a través de tu vida haya respiro y haya liberación para el pueblo de Israel? Entonces creo que tiene que ver con eso, con enfocarme y saber por qué, cuál es la razón por la que estamos viviendo cada etapa de nuestras vidas. Un norte, tener bien claro un objetivo, una meta, también nos va a ayudar a poder eliminar los distractores que sí o sí van a aparecer, que nos van a intentar desenfocar, que en muchas ocasiones nos van a desenfocar, pero que finalmente, si miramos hacia un objetivo, hacia una meta, hacia lo que nos hemos enfocado, podremos redireccionar nuestro camino y dar pasos certeros, porque finalmente todos queremos que las cosas nos salgan bien, todos queremos poder alcanzar lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, en primer lugar, definir nuestro objetivo en la vida, establecer nuestro enfoque y poder eliminar los distractores que tengamos alrededor nuestro. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios para nuestras vidas.
Una de las cosas que muchas veces se opone a alcanzar ese propósito son los temores y las inseguridades propias, normales, de la edad, o tal vez incluso cosas que hemos vivido en el pasar del tiempo. ¿Cómo les recomiendas a las personas superar pues esos temores, esas inseguridades?
Creo que uno de los mayores desafíos a nivel latinoamericano, Joana, es aprender a lidiar con los fracasos. Hace poco leía el resumen de una investigación y esta investigación había hecho una comparación entre la concepción que tienen los norteamericanos referente al fracaso y la que tienen los latinoamericanos. Entonces, esta investigación concluía que el nivel de frustración ante los fracasos del latinoamericano impiden que vuelvan a intentarlo, uh-huh, y vuelvan a luchar por sus sueños, a aprender de sus equivocaciones, a aprender de sus errores, lo que finalmente hacen que en el camino suelten. Y esa incapacidad o esa falta de poder lidiar con la idea del fracaso es lo que ha hecho que muchas personas retrocedan en el propósito. Yo creo que esto principalmente se trata de esto, aprender a gestionar el concepto del fracaso, a entender que si hoy no me salió bien, puedo volver a intentarlo. Y lo magnífico de esto es que somos seres creativos. Dios nos dio una habilidad creativa impresionante, tiene que ver con una de nuestras habilidades principales y que tiene que ver también con el pensamiento creativo, del cual hablo mucho en el libro, el pensamiento divergente, y que es el buscar las diferentes soluciones a un mismo problema. Y esta capacidad es la que tenemos que trabajar desde pequeños, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en las escuelas, en el sistema educativo, en las iglesias, que si alguien se equivoca, eso no es el fin del mundo, no es el fin de un propósito, al contrario, es el inicio de algo nuevo a probar e intentar. Y finalmente lo que uno va adquiriendo son experiencias y formas de saber cómo no realizar ciertas acciones para poder llegar a una solución. Y creo que en esto radica principalmente uno de los desafíos que tenemos a nivel personal, Joana, entender que no siempre las cosas van a ser como queremos, que van a ser como las planeamos, e incluso a veces seguimos el ABC de lo que teníamos que haber hecho para alcanzar un propósito, y aún así las cosas no salen como lo planeamos. Entonces es trabajar mucho nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de enfrentar la vida con mayor optimismo, con mayor fe y esperanza, que sea lo que estemos pasando, tenemos a un gigante que está alrededor nuestro, tenemos a un Dios que nos da el poder, la fuerza y las habilidades no solamente naturales que Él colocó en nosotras o en nosotros, sino también las habilidades espirituales de las que nos dotó. Todo para que desarrollemos nuestra capacidad de resiliencia y podamos alcanzar eso que Él trazó para nuestras vidas. Creo que, honestamente te digo, vería que uno de los mayores desafíos que tenemos es esta capacidad de la resiliencia y de gestionar el fracaso, que finalmente tiene que ver con nuestras emociones. La pregunta siempre es, ¿por qué si Dios nos dio su palabra, que es el manual perfecto, nos enseñan en la escuela dominical, nos enseñan en el Instituto Bíblico, que es un mapa, es una ruta para que podamos decidir bien y tener vidas prósperas o vivir bien, aún así nos equivocamos? ¿Cómo es si tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, con nosotros? Como aún así en ocasiones no escuchamos su voz. Entonces tiene que haber algo más. Y eso algo más tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras ideas preconcebidas, tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. Y de esto es de lo que hablo mucho en el libro. Esto es lo que enfatizo en Decisiones de Mujer, porque aún con todo lo que Dios nos da, hay una parte que Dios deja a nosotros, deja a nosotras, es nuestra capacidad de decidir. Entonces es muy sencillo, es muy fácil, y al ser humano nos gusta que alguien más decida por nosotros, y podemos incluso escondernos detrás del argumento: yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida y que sea Dios el que me diga cuál es su voluntad. Y esa voluntad tiene que ver con quién me casaré, tiene que ver con qué trabajo, cuál es el trabajo que decidiré, de qué manera criaré a mis hijos, cuál será mi relación con mis seres queridos o con mi entorno en general. Entonces como que dejamos esa responsabilidad más en manos de Dios que asumir la parte que a nosotros nos toca. Y ahí es donde creo que Dios, bueno, yo soy mamá, creo que como muchos padres, tengo esta filosofía de vida: no malcrio hijos por lo posible. Digo, ellos deben aprender a asumir sus responsabilidades en la vida y hacer frente a las consecuencias, y creo que eso mismo es lo que Dios hace como buen padre con nosotros. Nos da los parámetros para decidir bien, nos da los principios de la palabra, pero finalmente está en nuestras manos. Y creo que todo esto es lo que tiene que ver como uno de los mayores desafíos a los que enfrentamos como seres humanos y como mujeres. Y digo como mujeres porque el libro está orientado para mujeres.
Claro, claro.
Pero también porque las mujeres tenemos ese componente emocional, una carga de componente emocional mayor que la de los hombres. O por lo menos lo expresamos de manera diferente.
Claro. Karen, Decisiones de Mujer, un libro para chicas que quieren decidir bien, ya está disponible en todas las librerías. Me encantaría que las personas sepan cómo se deletrea tu nombre para seguirte en las redes sociales ya al terminar la entrevista.
Sí, Karen Lacota, K-A-R-E-N, Lacota, sí, es súper simple, el apellido es L-A-C-O-T-A. Entonces me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en las diferentes redes sociales, para que podamos estar conectadas, conectados también. Yo siempre le digo a los padres, Joana, es bueno que conozcas el libro, que tengas el libro, porque definitivamente, así como te decía en un principio, todos pasamos por etapas como padres, como mujeres, bueno, como esposas, y yo creo que el poder entender e interpretar a la mujer en cada etapa en la que está viviendo es fundamental para los padres, para los esposos y también para los novios. Justo anoche alguien me decía, Karen, ¿cuándo escribir un libro para hombres? Bueno, en esa parte no me meto, pero sí creo que el libro les puede ayudar en gran manera también a los hombres a entender a las mujeres de una manera bastante específica, ¿verdad? En todas las áreas.
Claro que sí. Bueno, ya lo saben, Decisiones de Mujer de Karen Lacota. Karen, un abrazo fuerte desde los estudios de CBC La Voz y también despidiendo la audiencia de EJTV. Se nos ha ido el tiempo en este espacio, pero será hasta la próxima.
Un beso grande para vos y también para toda tu audiencia.
Gracias. Espero que la próxima sea en vivo acá en los estudios.
Sí. Un beso. Gracias por todo, Joana.
Gracias a ti, hermosa.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.